Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos una semana más a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día, que hoy viene marcado por el partido primero de la pretemporada que disputó ayer el Athletic en el Estadio Akron ante el Chivas, devolución de visita de la que tuvimos aquí en el mes de diciembre del cuadro mexicano y que servía, bueno, pues dentro de los actos del centenario, para abrir los actos del centenario, el 125 aniversario del centenario del club con ese trofeo Albor de Guernica. No pudo ser. Se perdió por idéntico marcador que el que se produjo aquí en San Mamés, por el que ganamos aquí. Lo de los goles daba absolutamente igual. Lo que importaba era la victoria, el empate o la derrota, no la diferencia de goles. Fuimos a los penaltis y en los penaltis nos estreñamos con la mala puntería y con el larguero. Fallaron Vencedor y Raúl García. Me resisto a hacer un comentario exhaustivo de lo que fue el partido de ayer porque no lleva a ninguna parte. Después de 18 horas de viaje, de menos de 48 horas para aclimatarse en tierras mexicanas, por el jet lag, por el calor, 30 grados hacía, por la humedad, porque el campo estaba como estaba, porque todo fueron actos los que tuvo el conjunto rojiblanco desde que aterrizó en tierras mexicanas, porque no habíamos disputado un partido de pretemporada todavía, porque llevábamos entrenando 10 días consecutivos con la carga que eso implica, más la del viaje, que no hay que olvidar. Bueno, al final, las bajas que llevábamos, al final eran demasiados condicionantes como para pensar que podíamos sacar el partido adelante, más si tenemos en cuenta que el rival lleva 3 partidos de liga disputados, es líder de la liga mexicana y está infinitamente más rodado que nosotros. De hecho, se demostró, cada vez que apretaba el acelerador en la presión, a nosotros nos costaba un mundo, por muchos motivos. Primero, porque no éramos capaces de contrarrestar ese despliegue físico, y segundo, porque estuvimos en determinadas fases del partido desacertados en la salida del balón. Un Athletic que formó en la primera parte con Unai Simón, curioso, prácticamente sin ningún entrenamiento, Hugo Rincón en el lateral derecho, Lecue en el izquierdo, la pareja de centrales fueron Vivian y Prados, el centro del campo fue para Junior Vita y Ander Herrera, y a partir de ahí jugaron Nico Williams, Muniain, Nico Serrano y Guruceta. En la segunda parte ya jugó Padilla como portero, Pecha Román y Morcillo en los laterales. El centro de la defensa fue para Eguiluz, que abandonó el campo en el 82 para dejarle su sitio a Vencedor junto con Nolascoain. El centro del campo para Vesga y Galarreta, que carburó bastante mejor que el de la primera mitad, aunque sin llegadas reseñables a marco rival. Unai Gómez, Aduárez, Berenguer, que fue expulsado en el 88 por eso de los grandes misterios que tiene el fútbol, y Raúl García. Esas fueron las dos alineaciones. Curiosidades, pues que Vencedor apenas jugó 8 minutos, que está en la recta, en la rampa de salida para marcharse cedido, porque no cuenta, parece ser, para absolutamente nada para Ernesto Valverde. Y luego que Javier Martón, quien ha recalado esta temporada procedente del filial de la Real Sociedad, no se le dio ni un minuto. No sé si ante el Necaxa habrá oportunidad de ver evolucionar las evoluciones del delantero navarro, pero de momento nos vamos a quedar con las ganas. Ya se lo puso muy complicado en rueda de prensa el propio Ernesto Valverde. Nos estamos conociendo, pero es un puesto que tenemos bien cubierto. Bueno, pues será por efectivos, pero por goles cuesta creer que lo tengamos verdaderamente bien cubierto. Pero bueno, no sé si le llegaremos a ver o no lo llegaremos a ver. Por lo demás, ¿qué podemos comentar del partido? Aunque ahora lo analizaremos con nuestros habituales. Pues pinceladas, como digo, Vesga y Galarreta funcionaron bastante mejor en la primera parte que Junior Vita, que estuvo muy nervioso, y Muniain, que los laterales no estuvieron finos, una caída de Hugo Rincón, Lecue no terminó de cerrar por su banda, las aportaciones de Nico Serrano en un par de zurdazos desde fuera del área también fue reseñable, las evoluciones de Unai Gómez, bueno, sí, pero poquito más que comentar. Ya digo, que es que es muy complicado hacer una evaluación de un partido en estas condiciones, muy complicado, y fue teniendo en cuenta además que fue un partido, vamos, malo de solemnidad, así como suena. Veremos a ver el segundo ante el Necaxa qué tal nos sale y si conseguimos hacer las cosas un poquito mejor. Veremos a ver. Hacemos un alto en el camino. Estamos en las 11 y 7 minutos de la noche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, en Radio Nervión. Tu hora deportiva.
Estamos a las 11 horas y 9 minutos. La noche, un detalle que se nos ha pasado por alto comentar. Pecha Román jugó en el lateral derecho El partido en la segunda mitad está a paso y medio, casi dos pasos, de cerrar su fichaje con el Andorra. El equipo que le ha tenido cedido la última temporada está interesado en hacerse con los servicios, y las conversaciones con el Atleti están ya muy avanzadas para que el jugador guipuzcoano recale ya como fichaje en las filas andorranas en el equipo de Eder Sarabia. Borja Conde, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
El partido de ayer es de esos que deberían de pagar a cada aficionado por verlo.
Bueno, yo creo que hay que hacer demasiados análisis. Evidentemente es el primer partido de pretemporada.
Te oigo muy lejos, Borja. No sé si tienes el teléfono bien cogido.
A ver, vamos a cambiar. Si no, que he puesto seguro para que se me oiga mejor.
Ahora se te oye bien.
Bueno, a ver, que decía que hay que cogerlo un poco con pinzas, primer partido de pretemporada, en unas circunstancias muy especiales, como ha sido este desplazamiento a México, con una plantilla, pues vamos a decir, sobrada de efectivos, por un lado, pero corta en cuanto a las ausencias de algunos de los titulares claros, ¿no? Entonces, además con un calor pues bastante alto, un césped muy irregular, entonces yo creo que los análisis futbolísticos no tienen que ser demasiado extensos, ¿no? Quizás yo me quedo más con la parte emotiva, con lo que ha supuesto este viaje para la diáspora vasca en México. Pues yo me acuerdo de, por supuesto, de Goyo Blasco, de Gaizka Acha, de Iñaki Fernández, otro también, de mis amigos Quintana y de México, de mucha gente pues que vive la Atlética a distancia, y que de alguna forma pues esto es un pequeño regalo en forma de presencia física allí, del club, del presidente, de los jugadores, muy, muy, muy emotiva, ¿no? Entonces yo creo que ese tiene que ser el análisis, porque a nivel deportivo es muy complicado el primer partido después de 10 días de entrenamientos. No se pueden sacar demasiadas conclusiones. Quizás algunas pinceladas sobre todo de los más jóvenes, ¿no? De lo que vimos un poquito de Unai Gómez, lo que vimos algo de Junior Vita, pequeñas cosas, pero ya te digo que en la vuelta de Íñigo Ruiz de Galarreta, también con algunas pinceladas, pero yo creo que eso, que hay que ser muy cautos, hay que valorar en la justa medida lo que es un amistoso, un torneo de Árbol de Guernica, que espero sirva para pues estrechar lazos con las Chivas de Guadalajara, como un club pues que nos puede servir como un buen aliado en esta estrategia de marketing global. Y bueno, pues tiene que ser ese un poco el análisis.
Uh-huh. ¿Te sorprendió, por ejemplo, que Unai Simón formara de titular ya de buenas a primeras?
Sí, bueno, fue un poco, para mí sí que me llamó la atención, que creo que no ha entrenado ningún día o un día solo, ¿no? Unai Simón, tras la reincorporación después de la Liga de Naciones, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que también Unai Simón en este momento es uno de los carteles de estandartes de esta plantilla, de este club, y bueno, para ir a una gira de esta presencia en México, pues era importante que Unai estuviera, y bueno, y la mejor manera, pues bueno, le hago titular y luego le damos 45 minutos a Padilla, que además es vasco mexicano y pues está en casa, y bueno, pues todos esos factores, ¿no? Bueno, pues al final iba a dar minutos a todos o a casi todos, y más o menos se cumplió el guión previsto en ese sentido.
Uh-huh. Por lo demás, significativo, vencedor, apenas 10 minutos jugó, y Javier Martón nada.
Ya, significativo es la palabra. Yo creo que Unai vencedor tiene pues pie y medio fuera, yo creo que en forma de cesión, a un club que pueda darle minutos, que afiance, recupere la confianza, que vuelva a ser el jugador que vimos. Necesita minutos, y más a su edad, es decir, creo que es fundamental. Y el caso de Javier Martón, pues a mí sí que me sorprende un poco. No ya el hecho de que pueda salir, que eso puede ser lógico, pero el hecho de que ni siquiera el primer partido le vamos a dar unos minutos para verle, si puede valer, si puede aportar cosas, ahí me rasca un poco en ese sentido, ¿no? no digo que sea un jugador que pueda tener un gol con la plantilla, porque no le conozco lo suficiente como para valorarlo, pero creo que el hecho de no darle ni un solo minuto, pues no sé si contra el Lesaca el próximo...
El miércoles a la noche. Para nosotros yo creo que es jueves de madrugada a las 5 de la mañana.
Eso es. Pues en este partido no sé si le dará algunos minutos para que podamos ver y para poder tener una opinión más formada al respecto, porque más allá de algunos clips que circulan por ahí en redes sociales y demás de los mejores momentos, pues poco más puedo decir, pero sí que es sorprendente que no tuviera ni un solo minuto.
Uh-huh. Bueno, parece que Pacha Román va a salir, iba a decir cedido, no, va a salir definitivamente a tierras andorranas.
Bueno, pues es, al final, en las quinielas de los nombres que todos tenemos para bajar el número de componentes de la plantilla, está el suyo, hay otros nombres varios que también se manejan, y bueno, y de alguna manera desearle la mayor de las suertes a Alex Pacha Román en el Andorra, si finalmente se confirma la operación, en un destino el que ya le conocen, donde el año pasado tuvo una buena presencia, quizás un poco lastrada en la parte inicial de la temporada por las lesiones, pero desearle la mejor de las suertes pues a un chico que vino al Athletic a intentar hacer carrera futbolística profesional y creo que su comportamiento ha sido siempre intachable y no podemos más que desearle su suerte, que le vaya bien, que triunfe, que crezca, que desarrolle todo el fútbol que lleve dentro y que sea feliz jugando al fútbol y que a ver si el pozo que le han dejado estos dos años en el Athletic pues le sirva un poco para tener un poco de cariño en su corazón a nuestros colores.
Oye, el tema vencedor, a mí me sorprende entre comillas, tiene bastantes novias de segunda, no parece que haya tantas en primera. Y a mí me parece que es un jugador que la segunda división se le queda pequeña, después de lo demostrado en los partidos que disputó con Marcelino. ¿No te parece a ti que ir a segunda división puede ser un paso atrás?
Tengo dudas. Porque en función del perfil que puedas buscar en primera división, no sé si sería la mejor opción si no va a tener minutos. No sé si me explico. Es decir, sí. De cartel, de nombre, es evidente que yo creo que Unai Vencedor es un jugador de primera división, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que tiene fútbol y capacidad, puliendo lógicamente sus defectos y mejorando y evolucionando en una serie de aspectos, pero yo creo que tiene capacidad más que de sobra para jugar en primera. Ahora bien, ¿en qué equipo, en qué perfil de entrenador puede encajar Unai Simón que garantice, entre comillas, lo de garantizar, porque ya nadie hoy en día te garantiza nada, pero que tenga chance real de ser un jugador importante en un equipo en primera división? Yo creo que esa es la pregunta. Si realmente no aparece ese perfil, porque las ofertas que pueda tener son de equipos que no encajan o que tienen ya dos jugadores contrastados, internacionales, extranjeros en su posición, y va a disputar pocos minutos, igual es mejor que vaya a un equipo puntero de segunda división donde sea importantísimo, sea titular, se sienta base y pieza clave del equipo y pueda desarrollar el fútbol. Yo tengo esa duda, no tengo respuesta a ello, pero si me dan a elegir entre ir a un equipo de parte baja de la tabla en primera y jugar pocos minutos o ir a un equipo puntero de segunda siendo pieza clave, yo más me inclinaría por la segunda.
Sí, también a mí es un tema que me ofrece bastantes dudas. En la carrera por el puesto de central que deja vacante Íñigo Martínez, Ernesto Valverde apunta a dos jugadores, uno Nolas Coain, otro Beñat Prados. Curiosamente dos jugadores que han sido centrocampistas más que centrales y que en los últimos tiempos se han reconvertido a esa posición. ¿Qué te parece?
Bueno, es cierto que hay una carencia con la salida de ese jugador al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y que de alguna forma, pues ahí hay un posible hueco en la plantilla para un central. El dilema es, ¿tengo un cuarto central o ficho un primer segundo central? ¿Me explico?
Sí, sí.
Es decir,
perfectamente.
Busco
¿A la por busco, o a uno de relleno?
Eso es. O un jugador, como puede ser, no quiero llamar de relleno a Perú Lascuae.
No, yo hablo de fichar, ¿no? De fichar.
Ya, te he entendido. Pero que digo, que un jugador que puede ser polivalente y que en un momento determinado está jugando de centrocampista y ante una ausencia, una lesión, una baja por tarjetas, puede complementar como central, ¿no? Esa es la duda. Atleti puede aspirar a encontrar algo en el mercado que pueda ser un primer o un segundo central. Evidentemente todos tenemos en la mente el nombre de Laporte. Desgraciadamente yo creo que no vamos a llegar por temas económicos, por el traspaso que pide el City. Es un hombre codiciado en el mercado. El City está pidiendo en el entorno de los 30 millones de euros y hoy en día esas cifras para Atleti son inalcanzables. La ficha se podría arreglar con un esfuerzo por las partes, prolongando los años de contrato, buscando soluciones. Pero en el tema del traspaso ahí yo creo que va a ser complicado, ¿no? Entonces, hay otros nombres. Antes salía a la palestra también el nombre de Yasser, central de la cantera de Atleti, que ahora estaba en Palestina.
A mí eso ya está jugando en Kuwait. A mí eso me parece que igual...
Opciones demasiado quizás
estrambótica. Exótica y estrambótica. Vale, la fuente sí, pero pues es un medio digital de Egipto, que tiene muchos seguidores, sí, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece rocambolesco que el Atleti se tenga que ir a Kuwait a fichar a un jugador que pasado
que
aquí.
Libre.
Internacional con Palestina, pero que queda libre y la Liga de Cuba,
otra opción,
por favor.
Claro. Y otra opción que también
porque
ha salido,
la has comentado tú, yo no pensaba darlo, o sea,
yo comento porque lo he leído, sí. y lo mismo que la opción de Unai Bilbao, que está jugando en México. Es decir, opciones que dentro de lo que hay en el mercado, además de la de David García de Osasuna, pero que ya hemos visto que por ahí no pocas posibilidades. Entonces tampoco el mercado ofrece muchas más posibilidades. Entonces quizás esperando la opción de Laporte, el Atleti no mueva ficha y opte por esa posición de puerto central con Beñat Prados y con Pere Lascuain. Yo quiero creer que puede ser esa, porque no veo otra operación que encaje en ese perfil de central titular y que pueda venir a Atleti en este momento.
Es que no hay más, es la realidad. O Laporte o...
O
lo que tienes en casa, porque es que para cuarto central, si lo que buscas es un cuarto central, con lo que tienes en casa te da.
Eso es. Tienes chavales de la cantera, y si no fichas a un primer espada, a un tío que pueda ser, pues eso, como decimos, el Laporte o David García, además, quizás la apuesta tiene que ser Lezama, tiene que ser la apuesta de un jugador que pueda ser versátil en varias posiciones y demás. ¿Que viene luego otra opción? Fantástico, fantástico. Todo lo que sea reforzar al equipo, sumar, bienvenido sea, pero yo creo que la situación es esa, ¿no?
Pues un placer como siempre escucharte, Borja Conde, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte y a Patleti siempre.
A Patleti. Agur. Las 11:23 de la noche.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Buenos días, Baracaldo, Egunón. Soy José Corbacho. Bueno, Joseba Corbachoak, y voy a estar ahí, en el Anzoquia de Baracaldo, el próximo sábado 22 de julio a las 8:30, con mi monólogo, mi espectáculo, Ante todo mucha calma, que se podría llamar Ante todo mucha risa. ¿Por qué? Porque es para reírse, ya está, es para reírse, para pasar un buen rato, pim pam, pim pam. Ah, que es jornada de reflexión de las elecciones, pues mira, para reflexionar riéndonos un poquito, que siempre nos quedará la risa. Os espero, Baracaldo, Anzoquia Baracaldo, sábado 22 de julio a las 8:30 de la tarde.
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, el desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, el desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11:25 de la noche. Mikel Basterrechea, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, muy buenas noches, aquí de maravilla la terracita.
Tú sabes vivir bien, tú sabes vivir la vida.
Aprovecho un poquito.
Bueno, que llegó el primer partido de la pretemporada. No sé qué cuerpo te dejó.
Pues bueno, yo me esperaba encontrar, hombre, teniendo en cuenta que no hemos tenido mucho margen de entrenamiento ni de táctica, técnica y lo que quieras llamar, pero yo me esperaba un poquito más, no sé, ya que era el trofeo Árbol de Guernica, tanto sentimiento, tanto mensaje motivador, alentador a toda la gente de aquí, de la diáspora y tal, una especie de caballo prieto azabache, y al final nos encontramos con un borrico siete mesino, ¿no? Pues un partido de pruebas.
Eres un fenómeno. Voy a empezar a apuntar todas tus frases para hacer un libro.
Apunta. Apunta, pero apúntalas y luego tíralas, que no valen para nada. Pero sí, sin más, ¿no? Una especie de... Siempre se ha dicho que las pruebas con gaseosa... Y lo de ayer, pues yo creo que era un poquito de gaseosa, ¿no? Ya no sé si de la Cruz del Gorbea o de Veracruz, pero era gaseosa. Y al final, pues tuvimos lo que merecimos y lo que la lógica te invita.
Eso te iba a decir, yo no esperaba nada de este partido.
Sí.
Porque es que no se puede esperar nada de este partido.
Difícilmente. Un partido de teniendo en cuenta, por un lado, que la dinámica de entrenamientos y disciplinaria del Athletic pues viene siendo muy limitada, no llega una semana desde que han vuelto, una semana justito, y las Chivas de Guadalajara, que viene pues un equipo rodado, que está consolidado en la parte más alta de la clasificación de la Liga Mexicana, y bueno, pues que no les pillaba de imprevisto el partido, ¿no? Y a pesar de que, según he leído en alguna crónica, porque no soy experto de momento, ¿no? De fútbol en general no soy experto, pero de fútbol mexicano todavía menos, y según he podido leer en diversos medios de comunicación mexicanos, foros y alguna consulta que he hecho a gente que está por allí, las Chivas salieron ayer, con el equipo que no era especialmente el de gala, que también lo que cabe de esperar, ¿no?, de un partido amistoso de verano. Para nosotros, y bueno, se van a jugar ellos la vida por la copa del trofeo del Árbol de Guernica, y bueno, pero oye, no está mal tampoco la primera toma de contacto para la gente más joven, para los noveles del Atleti, que se enfrenten a un equipo potente del otro lado del charco, así de buenas a primeras. Yo doy por bueno, al igual que Valverde, el 2-0.
¿Te sorprendió, por ejemplo, que Simón jugara de inicio?
Pues no demasiado. A ver, sí que es cierto que en este tipo de partidos la tendencia es a sacar a la gente para debutar y para que empiece a foguearse un poquito, pero no me sorprende. Al fin y al cabo tampoco ha tenido partidos, ¿no?, internacionales recientes.
Hombre, bueno, me refiero, al final venía de vacaciones y prácticamente no había entrenado nada. No sé si llegó a entrenar algo en México, supongo que sí. El único entrenamiento, pues el anterior al partido.
Sí, poco, pero bueno, pues se tomó, yo creo que la dinámica del partido como si fuese un entrenamiento más, y en ese sentido, pues no me parece mal que juegue desde inicio.
Luego, el hecho de que Vencedor juegue prácticamente 10 minutos y Javier Martón nada, ¿te dice algo?
Sí, eso ya me parece un poquito más sorprendente, sobre todo lo de que Javier Martón no jugase nada. Este tipo de partidos al final siempre acaba sacando a todo lo que te queda en la despensa, y me parece que ya, bueno, la semana pasada adelantó Ernesto Valverde como que lo veía muy, muy, pero que muy complicado que Martón se quedase por aquí, y bueno, es que no le va a dar una oportunidad de insertarse al grupo, por lo que parece. Y Unai Vencedor, pues se está oyendo hablar cada vez más alto, ¿no?, de esos rumores, que ya seguramente dentro de poco no sean tan rumores, de que hay diversos equipos de primera, de segunda, incluso alguno potente, de fuera de España que está interesado en él, y yo creo que ya tiene las maletas hechas. Es una sensación personal, no tengo conocimiento sí. de causa directa, pero yo creo que va por ahí los tiros.
Sí, da esa sensación. Y lo de Javier Martón, ojalá nos equivoquemos, pero me da que va a salir sin verle, sin que le veamos.
Pues uno más, ¿no? Para, no sé si para el libro este de las frases, pero pero uno más que va a pasar sin pena ni gloria por aquí. Es lo que hay.
¿Algo más del partido, Mikel?
Pues bueno, los fallos en defensa lógicos, ¿no? Para ser un primer partido de pretemporada, Perun Olascoain, un tridente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un poco romo, sin punta, sin afilar, con Prados, Unai Egil, Luz Peru, tal, que bueno, que hablan de que pueden ser la alternativa lejana, a años luz, del hueco que va a dejar, del vacío que va a dejar Íñigo Martínez. Pero hay que ir poquito a poco, paso a paso y sin ningún tipo de prisa con la gente más joven, que aquí somos muy de subir al pedestal enseguida al primero y al final luego vienen los lamentos. Y yo no quiero lamentos, yo de momento en verano aquí se respira tranquilidad, se respira un poquito de tal, sí que tampoco hay que confiarse en exceso, pero las presiones que vayan llegando poquito a poco a cuentagotas, dosificadas, que yo creo que Valverde de eso sabe un poquito más que yo. Y confío plenamente en que los chavales jóvenes, poquito a poco, día a día, se van a ir adaptando a la primera plantilla.
El Atleti se ha ejercitado por la mañana en México, tarde para nosotros aquí en Bilbao, y el equipo rojiblanco ya acumula 3 días de concentración en México, preparando ya el último partido, el que será ante el Necaxa. Por otro lado, una de las noticias que nos ha dejado el día es el plan de trabajo del equipo femenino. Ya se atisba en el horizonte el arranque de la pretemporada para el equipo de Aznar. El miércoles 19 de julio comienzan las pruebas físicas. El primer entrenamiento va a llegar el viernes 21 de julio, acompañado de esa presentación oficial que todavía no tiene un horario anunciado. Mikel, que un abrazo fuerte, que muchas gracias.
Nada, lo mismo, otra vez vuelta para Bilbao.
Hasta mañana, agur.
Agur.
11:32, antes de buscar un alto en el camino, escuchamos a Ernesto Valverde, la valoración que hacía del partido disputado ayer en tierras mexicanas.
Sí, un partido duro para nosotros, duro por las condiciones, por cómo veníamos, hace apenas 10 y medio que hemos llegado aquí. Y bueno, pues aparte el calor, la altitud, el amoldarte a todo esto. A pesar de que nos ha faltado ritmo, de que nos faltaban muchas cosas, ¿no? Después de apenas con una semana de preparación, para sacar conclusiones buenas, pues porque al final, bueno, hay que poner también a los jugadores en estas tesituras que al final son complejas y complicadas para poder avanzar. Al final estamos entrenando, pero entrenar no es lo mismo que competir, hay que competir. Aquí además jugamos con un equipo bravo que ya lleva 3 partidos de competición, con un público que está muy encima, y eso está bien para nosotros. Sí, bueno, evidentemente, además es mejor hacerlo con complicaciones que no hacerlo en situaciones que son igual un poco más sencillas, más fáciles, que te pueden engañar. Es mejor ver, a pesar de que es difícil, es mejor ver a los jugadores en dificultad.
Ernesto Valverde, su valoración del partido. Hacemos alto en el camino, 11:33 de la noche.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones en industria, mantenimiento eléctrico y mecánico, rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker, en Baracaldo y Galdacao.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 35 minutos de la noche, cambiamos de tercio, hablamos de ciclismo, hablamos del Tour de Francia. Había muchas expectativas puestas en este fin de semana montañoso en la Ronda Gala, pero al final ha pasado bastante menos de lo que pensábamos que iba a pasar. De hecho, la clasificación sigue en un pañuelo. Entre Vingegaard y Pogacar hay 10 segundos de ventaja, que es nada. Y Carlos Rodríguez, que sigue tercero, a 5'21". El primero de los nuestros, Peyo Bilbao, en séptima posición, a 10 minutos 11 segundos. Por cierto, que ayer Mikel Landa asomó un poquito la cabeza, llegó entre los primeros clasificados de la etapa, pero también muy lejos de la posibilidad de ganarla. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Dicen que víspera de mucho, tarde de nada. Al final, yo creo que esperábamos un poquito más después del pedazo Tour de Francia que llevábamos.
Sí, y a veces ya también suele pasar. Esto ha sido la metáfora perfecta o la descripción perfecta o el ejemplo perfecto de lo que ha sido el Tour durante estos años. O sea, esperar mucho y luego ver nada, ¿no? Y ciclismo con muy poco movimiento, con muy poco ataque, muy poco movimiento. Ya digo, no ha habido mucho más. Es verdad que el sábado hubo una victoria brillante de Carlos Rodríguez, la primera victoria española en 8 años en el Tour, vamos, sí, a decirlo así, sí, sí, con broma.
No, 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 es verdad. No, o sea, a veces las cosas hay que decirlas como son.
Claro, eso es. Para algunos,
perdón, bueno, perdón.
Sí, no, bueno. O sea, sí, no, pero bueno, no, victoria brillante del chaval, con mucha veteranía, ahora supo rematar una fuga. Yo creo que aprovechó también un poco el inmovilismo entre Pogacar y Vingegaard, aunque sí que es verdad que el sábado se movieron más que ayer, casi que parecía que iban a entrar besándose a la meta, ¿no? Como se suele decir. Pero no, ya digo, el sábado él ganó bien, sobre todo ganar el descenso, que hablábamos el otro día, que era muy técnico, muy complicado, muy peligroso. Fue donde ganó Gorka Aitzaguirre en la anterior etapa que ganó en el Tour de Francia. Y eso, pues demostrando un poquito de veteranía y un chaval que va creciendo poco a poco, año a año. Que se da la casualidad de que Movistar le tiene fichado ya para la temporada que viene, o por lo menos tiene un acuerdo cerrado. Es verdad que hasta el 1 de agosto no es oficial, y que el Ineos, el manager de Ineos, este Brailsford, ¿no?, que cuando estaba el Ineos, ¿no?, dominando con Bradley Wiggins, con Chris Froome, con Geraint Thomas, era la cara visible del equipo. Pero bueno, esta multinacional Ineos ahora mismo está ahí más centrada en otros asuntos, está metida también en el Niza de fútbol, creo que también tenía una parte en el Newcastle. Y últimamente este hombre ya no estaba tan metido en ello. Y bueno, el tío ha viajado hoy a Francia. Días de descanso en el Tour, se suele decir que son para firmar contratos para los ciclistas de cara al año que viene. Y parece ser que ha ido para intentar convencer a Carlos Rodríguez de que renueve por el Sky, ¿no? Por Ineos. Y que rompa ese acuerdo con Movistar. Bueno, no sé qué pasará, ya digo. Es por lo menos un movimiento un poco sorprendente, y así me pones en cualquier deporte, ¿no? Porque si tienes un preacuerdo, un contrato firmado, aunque habrá que ver, ¿no?, qué tipo de cláusulas hay, si es papel mojado o no es papel mojado. Pero bueno, ¿qué pasará con él? Ya digo, victoria brillante la del sábado. Luego también vimos esta misma etapa del sábado, un ataque de Pogacar, el enésimo ataque de Pogacar, en el que lo único que le recortó fue a Vingegaard fue la bonificación del puerto de montaña, porque hay que recordar que los últimos puertos de montaña en el Tour, excepto la primera etapa de Bilbao, tienen todos una bonificación de segundos. Le recortó esos 2 segundos de la bonificación, pero ya se está empezando a ver una cosa, pues, por analizarlo un poco, ¿no?, en base de lo que se ha visto, de lo que ha sido esta semana, y por hacer un análisis un poquito más completo de la situación, que Pogacar tiene un arranque muy fuerte. Esto, como se suele decir, arranque de caballo, parada de burro, ¿no? Pero bueno, no es tampoco así, pero tiene una arrancada muy fuerte. Que Vingegaard no sé yo si es flaqueza, porque si me dice, no le sigue el ataque. Es que yo le veo casi más fuerte a Vingegaard yendo a su ritmo, sabiendo que esa arrancada explosiva imparable que tiene Pogacar, pues es imparable, y que él yendo a su ritmo, yendo al tran-tran, tiene un ritmo rápido, un ritmo ágil, un ritmo fuerte, y que sabe que le puede pillar y le puede alcanzar, ¿no? El viernes ya atacó Pogacar a falta de 500 metros, tampoco había mucho más, o no le pudo recortar mucho más, y en la etapa del sábado le vimos que eso, que al final acabaron entrando pegaditos, ¿no? Y ayer en la etapa del domingo, pues lo mismo. Hubo un movimiento un poquito táctico, inteligente, ¿no? Que estaba Adam Yates, que es pues igual la única vez que se lo ha visto junto a Pogacar en este Tour de Francia, en momentos importantes de una etapa. Estaba con él y casi que estaban un poquito jugando, ¿no? Un movimiento táctico de atacó a Adam Yates para ver si podía responderle Carlos Rodríguez, pues por lo menos si, para intentar recortar algo de distancia en el podio, para ver qué podía pasar, ¿no? Entre ellos, aunque ya la pelea está entre Pogacar y Vingegaard, ¿no? Pero bueno, siempre está la pelea esa del podio, de a ver qué es lo que pasaba. Carlos Rodríguez no salió a responder a Dan Yates, que sabemos que es un ciclista que tarde o temprano le va a venir el bajón y que va a perder tiempo. O sea, es mucho más fiable Carlos Rodríguez en ese aspecto que Adam Yates, y creo que no ha salido a responderle, pues, de manera inteligente. Y Pogacar y Vingegaard tampoco hubo nada más, ¿no? Ya digo, fue un movimiento escaso sin nada más y bueno, un fin de semana con muy poco movimiento, ya digo, con poco fuegos artificiales y propio pues de lo que viene mañana, que es la contrarreloj.
22 kilómetros, la única crono de este Tour de Francia, con la cota de Domancy de 2,5 kilómetros al 9,4% y un desnivel de 400 metros hasta Combloux. Es, como digo, es la única contrarreloj de este Tour de Francia, y mañana sí podemos ver que se marquen algunas diferencias.
Básicamente va a ser eso. Mañana las diferencias que haya son las que van a ser definitivas para marcar el devenir de la carrera, ¿no? Y ya digo, yo creo que todos estos movimientos o toda esta falta de movimiento que ha habido este fin de semana, incluso estas etapas previas, ha sido en gran parte condicionado por esta contrarreloj, ¿no? Claro, sabemos que en las contrarrelojes históricamente, ¿no?, eran los escaladores los que perdían tiempo y luego tenían que intentar recortar la montaña, pero si ahora mismo pones una única contrarreloj y a falta de poco, pues bueno, todo queda condicionado por eso. Pero bueno, ya digo, perfil de estas de contrarrelojes modernas que se llevan ahora, de hacer una parte llana pues para que sea con la bici de contrarreloj, y luego cuando sea la escalada hacer un cambio de bici que ya está pactado y ya forma parte de esto, aunque a mí tampoco me acaba de gustar, pero bueno, es el nuevo ciclismo, la nueva tradición de lo que es el ciclismo.
Bueno, pero yo no creo que esto otra. Alguna vez ya se hizo hace años, ¿eh? No es nuevo, yo, esto de cambiar de bici en la carrera, ¿eh? Yo juraría que sí, ¿eh?
Yo lo recuerdo hace 10 años, la primera vez que vi en una cronoescalada que hicieron algo parecido, que no era...
Yo juraría que en los tiempos ya de... anterior a Rominger incluso, que ya lo vimos, no sé por qué, fíjate, no sé por qué me suena Arroyo, pero no creo que en los tiempos de Ángel Arroyo se produjera. Pero yo creo que esto de cambiar una bicicleta en una crono, yo ya lo he visto hace muchísimos años, más de 10.
El primero que sacó el manillar de contrarreloj como tal, el de triatleta, creo que fue Greg LeMond, si no me equivoco, ¿no? No sé, igual estoy aquí metiendo la pata como un joven inexperto en estos temas, pero creo que el primero fue Greg LeMond, sería a finales de los 90. Puede ser, ¿no? En aquella época tampoco habría tanta diferencia entre... Bueno, habría mucha diferencia entre las bicis estas. Esto sí que era, yo por lo menos la primera vez que lo recuerdo fue cuando se hizo una contrarreloj de este tipo en el Tour de Francia. Te estoy hablando hace 10 años, creo que fue, que todavía estaba corriendo Contador, Nairo Quintana y toda esta gente peleando contra Froome. Y se hacía un poquito improvisado, en el sentido de que tú te puedes arriesgar a perder tiempo. De que tú vas con la bici de crono, cuando llega la crono escalada te puedes bajar y porque se comentó en ese momento, como ya, qué frivolidad esto que están haciendo los de Sky. Qué frivolidad esto que han hecho, ¿no? De cambiarse de bici, de perder 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, en bajarte de bici y subirte a otra, ¿no? Y luego saber que lo puedes recuperar porque tienes otro tipo de bici. Y ahora ya es algo aceptado en el mundo del ciclismo. Que hasta se pone una zona habilitada especial para cambiar de bici. Es como una cosa, bueno, ya digo, son cambios a los que se adaptan todos, ¿no? Uno lo hace, todos lo imitan. Pero bueno, ya digo, la cosa, por dejar de hablar de esto, vamos a hablar de Pogacar y de Vingegaard. Creo que están las puertas muy, muy igualadas. No veo tampoco un ganador claro para esta cronoescalada, vamos a decir cronoescalada, tampoco lo es, pues esta crono de mañana. Es verdad que Pogacar, pues bueno, es un ciclista que se ve fuerte en crono. Vingegaard igual es peor contrarrelojista, Pero es que la única crono que ha corrido este año de estas características fue en Gran Camiño, en la vuelta, bueno, la Vuelta a Galicia nueva que están haciendo en febrero. Es verdad que no estaba contra los rivales potentes que había, pero es que creo que al segundo le sacó 2 minutos. Entonces estamos viendo que en este tipo de cronos, pues es un ciclista que sabe marcar diferencias, es un tío que lo tiene todo marcado al milímetro y está, es como si fuese un robot, lo tiene todo marcado a lo que tiene que hacer, y bueno, puede agachar un poquito más verso libre. Así que ya veremos a ver cómo son las fuerzas, cómo se sentó el día de descanso.
Estaba yo.
¿Y qué pasará?
Sí, a ver qué pasa mañana. Digo que estaba yo buceando en todo esto que estábamos hablando, buceando en internet. El primero que cambia de manillar en una crono es Lemon, Greg Lemon, en 1989.
Sí. Es que a mí me suena que el tour que gana Greg Lemon, que gana por 8 segundos.
¿A Fiñón? Si no fue. ¿Pudo ser a Fiñón?
Creo que sería a Fiñón, sí. Que lo gana en la crono de París. Creo que en gran parte lo gana por el manillar de triatleta, ¿no? Este zumbao que hace con esto. Porque, bueno, yo las imágenes que he visto de las cronos de Edith Merckx y toda esta gente corren con bicis normales y corrientes. Era solo este invento, el primer invento que se hace. Y sí, eso. A partir de Greg Lemon fue cuando cambió todo, ¿no? Ahora ya la bici de contrarreloj es algo parte de nuestras vidas. Incluso yo de gente que veo por la carretera que digo, ¿dónde vas a estar flipado con esta bici de contrarreloj por ahí? ¿Qué se piensa que es, no? Durain o algo, pero bueno, ya es parte de nuestras vidas.